conducción de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud?
Muy bien, hoy no me duele nada.
Ah, entonces se siente usted eufórico.
¿Que si me siento qué, dijo?
Eufórico.
¿Qué quiere decir eso?
Por Dios, ¿será posible, señor juez, que usted no sepa lo que quiere decir eufórico?
No, ¿qué quiere decir?
Eso es lo malo, que yo tampoco lo sé.
Entonces, ¿qué es lo que se trae? Póngase un peso de multa y dígame qué caso tenemos hoy, qué es lo que me interesa.
Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es un sereno que les reclama no sé qué a los dueños de un almacén.
¿Un almacenicidio, entonces?
Sí, algo por el estilo.
Procede entonces a dar ahí los berridos de costumbre.
¿Qué berridos?
Lo que da usted para llamar a la gente.
No, señor juez. Lo que yo doy son gritos.
Para el caso es igual.
No, señor, porque berridos solamente los dan los animales. Berridos, por ejemplo, es lo que dan las vacas.
No me diga, ¿de dónde ha sacado usted que las vacas dan berrido?
Ah, no. Ah, ¿y qué dan entonces?
¿Leche? Póngase otro peso de multa por no saberlo y acabe de llamar a los complicados en ese almacenicidio.
Está bien, está bien. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Siete!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Con que otra vez a la reja, ¿no? A ver, Tres Patines, ¿qué hizo usted hoy?
Nada, chico, hoy sí es verdad que, óyeme, si te pones a analizar, yo no he hecho nada, chico.
Seguro que no.
Palabra que no, señor juez. Lo que pasó fue que la gallinita iba sola por la calle. Uh-huh. Entonces yo la agarré para que no la fuera a entropellar una máquina.
Sí.
¿No? Hasta ahí no hay delito, ¿verdad?
Bueno, hasta ahí no.
Bueno, en eso el dueño de la gallina se mandó a correr y me cayó atrás, pero a toda velocidad, chico.
Y a toda velocidad, ¿por qué? Usted iba corriendo, ¿verdad?
Bueno, sí, verdaderamente yo iba un poquito apurado, ¿no? Pero eso tampoco es delito, ¿verdad?
Bueno, no, ir apurado tampoco es delito.
Bueno, pues para que tú veas, chico, el hombre se puso de lo más pesado, porque no hizo más que agarrarme y me empezó a preguntar, ¿dónde va usted con esa gallina? Entonces yo le aclaré con mucho respeto, óigame, yo no voy a ningún lado con esa gallina, caballero.
¿Y dónde llevaba usted la gallina?
Dentro de un cartucho.
¿Y no iba usted a ningún lado con esa gallina?
No, porque yo no iba con la gallina, era la gallina la que iba conmigo, chico.
Ajá. Bueno, ¿y qué más?
Nada, que entonces el hombre pues llamó a un vigilante, sí. Y él, bueno, ¿tú me preguntaste algo de la gallina?
No, yo solo le pregunté qué había hecho usted hoy.
Entonces, ¿por qué me deja hablar tanto, chico? Si la gallina no es problema tuyo,
¿cómo,
chico?
Que no es problema mío?
No, señor, ese es un asunto personal mío con el juez de Guanabacoa, ¿no?
Ah, bueno. Allá el juez de Guanabacoa, entonces.
Claro, allá es. Que
sí. Pero, ¿de qué viene usted acusado aquí, si se puede saber?
Bueno, señor juez, de una cosa injusta, chico. Uh-huh. Porque a mí, óyeme, se me acusa nada menos,
sí,
del... No, chico, yo no soy el acusado, chico.
¿Qué cosa? Usted no es el acusado.
No, chico, los acusados son Rulecindo y Nananina, chico. Yo soy el sereno que le hace la reclamación a ellos.
¿Usted,
chico,
es sereno?
Sereno, sí.
Bueno, a ver, Rudecindo, ¿qué serenata es la que se traen ustedes hoy?
Pero no, serenata usted... no es uno de estos nudos que se le están yendo.
¿Qué estornudo?
Que parece que le va a caer catarro.
Ah, le va a caer catarro.
Verá usted, ilustre y benemérito magistrado.
Espérese un momento, que está diciendo que usted se siente mal. ¿Quiere tomar algo? ¿Quiere,
no,
alguna, doctor, pastillita o algo,
no,
para esos estornudos?
No, yo no tomo medicina, sino cocimiento.
Mira cómo tiene la nariz colorada, si ha estornudado, óyeme. En
tengo
una
un
forma.
Poco de romadizo.
Ah, tiene romadizo.
Romadizo.
Ajá.
Bueno, ¿qué era usted, ilustre y benemérito magistrado?
Sí.
Resulta ser que Nananina y yo tenemos ahora un almacén.
Ajá. Exactamente, señor juez. Un almacén de víveres finos.
Ah, ¿venden ustedes jamones, embutidos y todo eso?
No, no, no. Esos son víveres gordos. Nosotros vendemos víveres finos nada más.
¿Cuáles son los víveres finos?
¿Cuáles van a ser los fideos?
Entonces lo que tienen ustedes es un almacén de fideos.
Sí, doctor, pero ¿qué clase de fideos? Hay que mirar los paquetes.
Tenga cuidado.
Algo fino, algo único.
Algo
y
único.
Bien que sí, señor juez, unos fideos magníficos.
Y muy resistentes, sobre todo muy resistentes,
muy
la
resistente.
Verdad.
Si quiere estornudar, puede estornudar.
No,
aquí.
No, no,
no
voy
le
a estornudar
permito
nada.
¿Cómo muy resistente, me dijo?
Sí, señor, sí. Mire, usted cuece, usted sabe lo que es cuecer, ¿verdad?
¿Cómo no?
Cocer una...
Claro, sí.
Etcétera, etcétera.
Sí.
Usted cuece un fideo de los nuestros con un poquito de sal.
Sí.
Media cucharadita. durante 2 o 3 horas hasta que se abra.
A baño de María, ¿no?
No, no, aquí no interviene ningún baño.
No, 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 lo hierve a baño.
Chico, a cocción, cocción de...
Ah, sí.
De
directo, directo, sí.
Cuando está bien blandito, sí, que se dobla para todos lados, puede usted amarrar con él lo que quiera, que no se le va más nunca, ni un escaparate se le va.
Venga, tan fuertes son esos fideos.
Magistral,
no,
magistral.
Sí, 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 no, en eso sí dice la verdad, ¿eh?
Sí, sí.
Oye, ¿tú ves los cordones que traigo yo a los zapatos?
Sí.
Bueno, esos son 2 fideos de lo que venden en ese almacén esta gente.
Me digas, ¿sirven para amarrar los zapatos?
¿Cómo no, chico? Para los zapatos amarillos. Ahora, para los zapatos negros hay que hervirlos en puré de frijoles negros, ¿tú sabes? Pero para los zapatos amarillos no hace falta eso, ¿eh?
¿Y con qué se le da el color?
Le da un poquito de zafrán, nada más que leche.
¿De qué?
¿Zafrán?
Aza.
¿Eh?
Aza.
¿Qué te pasó?
A mí nada.
¿Y qué?
No es zafrán, es azafrán.
¿Azafrán?
Azafrán.
Sí. Sí. Pues le da un poquito de azafrán, nada más.
Nada
ya,
más.
Sí.
No conocía yo esos fideos.
No, no.
Tú... ¿Con qué los hacen ustedes?
Bueno, doctor, los que son para hervir los hacemos con cáñamo de primera calidad, ¿no?
¿Cómo que los que son para hervir?
Sí, porque nosotros tenemos fideos para usarlos crudos.
¿Y para qué sirven esos fideos?
Bueno, para hacer jaula para cotorra, para hacer varilla para paraguas, para todo lo que sirve el alambre, para eso sirve.
Ah, vamos, esos fideos sustituyen al alambre.
Sí, cómo no, sí, cómo no, chico. Óyeme, yo no debería decirlo porque ellos se han portado muy mal conmigo, ¿no?
Sí.
Y eso sería hacerle propaganda. Pero ellos tienen unos fideos de eso para hacer cerca, que son algo formidable.
¿Para hacer cerca?
Sí, ellos tienen fideos de eso con púa y lo tienen sin púa.
No, pero ¿y esos fideos se comen?
Bueno, doctor, los que tienen más púas, esos, no, esos sirven para hacer sombreros, ¿sabes? Los otros, en caso de apuro, se pueden cocinar también, pero no se pueden partir con el cochillo.
Ah, no.
No, no, hay que usar una lima y...
No, 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 Rudecindo, lima no. ¿Qué va, chico? Si yo lo he comido, óyeme, fácilmente con un alicate, sí.
Secretario, ábreme una investigación sobre ese almacén de fideos, porque creo que va a haber que clausurarlo. En fin, ¿qué motivo es el que los trae hoy por aquí?
Pues nada, doctor, que nosotros abrimos ese almacén.
Uh-huh.
Pero yo me puse a pensar que ese almacén no podía quedarse solo de noche.
Claro que no, porque podían entrar ladrones a robarse los fideos.
Exactamente, esa es la palabra. Y tenga la seguridad de que usted sabe que hay un refrán que dice así: más vale por un si acaso que un quien lo hubiera sabido.
Sí, cómo no, conozco ese refrán. Ese refrán lo conocen hasta los perros.
Por eso dije que yo tengo la seguridad de que usted lo conoce.
¿Usted me está llamando perro a mí, Rudecindo?
No, señor. Yo no dije nada de perros. El que habló de perros fue usted.
10 pesos de multa, por si acaso.
Pero óigame, doctor.
No proteste o le pongo otros 10.
Me iba diciendo antipático y peludo, magistrado.
10 pesos más.
¿Por qué, doctor? Si yo no protesté.
Porque me da la gana. Y limítese a decir lo que pasó en el almacén o le pongo 180 días.
¿Al almacén?
No, a usted.
Ah, bueno, está bien. Bueno, pues lo que pasó fue que yo decidí poner un sereno para que cuidara el almacén de noche. Porque ya usted sabe que hay otro refrán que dice: hombre prevenido vale por 2.
Eso es lo que a mí me molesta de Rudecindo, chico. Óyeme, que siempre está diciendo refranes de esos.
Porque, óigame, en los refranes es donde está toda la sabiduría y toda la experiencia de la vida.
Sí, pero es que tú te pasas la vida diciendo refranes y luego no le haces caso a ninguno, chico.
¿Cómo que no le hago caso a ninguno?
No, Rudecindo, porque vamos a ver, chico. ¿No hay un refrán que dice que al que madruga Dios lo ayuda?
Sí, señor.
Bueno, ¿y tú te levantas a las 11 de la mañana con que mira a ver, chico?
Bueno, pero eso es porque hay otro refrán que dice: no por mucho madrugar, se amanece más temprano.
Efectivamente, en eso tiene razón Rudecindo.
Bueno, bueno, no vamos a discutir, ¿no? No vamos a discutir eso. Pero no hay otro refrán que dice: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
Sí.
¿Y qué quiere decir eso?
Pues está bien claro. Que si una cosa se puede hacer hoy, no debe dejarse para mañana.
Uh-huh. Eso es lo que entiendo yo, chico. Entonces, ¿por qué Rudecindo tiene en el almacén un cartelito que dice: hoy no se fía, mañana sí?
Bueno, eso es distinto.
No, señora, no es distinto, no se meta. Usted no entiende de esto, no se meta. Si ustedes pueden fiar hoy, ¿por qué lo dejan para mañana, chico?
Bueno, porque hay otros refranes que lo aconsejan así, compadre.
¿Cuáles, chico, cuáles?
Pues más vale un toma que 2 te daré. Las cuentas claras hacen los buenos amigos. El que paga, descansa. ¿Le bastan eso o necesita más?
Bueno, bueno, pero entonces tú eliges los refranes que te convienen a ti nada más, ¿no es eso?
Hombre, claro que sí. No tengo razón en eso, doctor.
¿Cómo no, Rudecindo?
Muchísimas gracias.
De nada. Rudecindo tiene razón.
Ah, tiene razón, ¿no?
Sí, señor, tiene razón.
Eso digo yo, que tiene razón.
Sí, pero yo lo dije primero.
Yo lo dije después, chico.
Sí. Si lo dijo después.
Entonces, ¿por qué me lo discute?
Yo no discuto nada.
Vamos, si me lo discute, porque a ti te gusta discutir.
No me gusta discutir.
Lo ves, te digo que te gusta discutir y ya lo estás discutiendo.
Póngale 5 pesos a Tres Patines, secretario, a ver si se está tranquilo.
Ponme uno nada más, secretario.
No, señor, póngale 5.
Ve cómo te gusta discutir, ve, ve.
¡Cállese la boca! Me gusta discutir. Usted es el que forma las discusiones por gusto. ¿Por qué usted forma esas discusiones?
Yo no he formado discusiones. Es que yo te digo una cosa y tú enseguida vienes con la...
Señora, ¿a usted le gusta que yo le ponga multa?
¿Eh?
¿A usted le gusta que yo lo multe?
No, no, pero ya es la condición que entro yo, que llego y 6 y 4 y mete y mete. Ya cuando me veo agobiado, lo que quiero es que me mande a fusilar ya, chico.
No, no, no.
Que
no,
me
no.
mande a fusilar,
bien, chico. ¿Usted no le gusta que yo le ponga pesos de multa? ¿Le pondré días?
No, pon pesos, chico, pon pesos. Así, si lo consigo, te pago. No lo...
Entonces va a cumplir. Bueno, a ver qué pasó en ese almacén.
Pues nada, señor juez, que Rudecindo consultó el caso conmigo. Uh-huh. Y yo le dije que él tenía mucha razón, que a lo mejor lo que podíamos hacer nosotros era poner un sereno que cuidara el almacén por la noche.
¿Un sereno?
Sí.
¿Y ustedes no encontraron más sereno en Cuba que el señor Tres Patines?
Eso mismo, señor juez, porque él nos juró por todos sus familiares y por todos sus amigos que esta vez se iba a portar bien.
¿Qué me cuenta? Tres Patines, usted juró eso por todos sus familiares y por todos sus amigos, Tres Patines.
Sí, porque eso lo... ¿cómo se llama? Lo puedo hacer, ¿tú sabes? Lo único que mamita me tiene dicho es que no jure nunca ni por ella ni por mí, chico.
Ah, ni por ella ni por usted.
No.
Muy bien. ¿Qué hizo Tres Patines? ¿No se portó bien como sereno?
Sí, bueno, chicos.
¡Cállese! ¿Qué pasa?
La mía, ¿es Rudecindo?
No, me tumpas. No me tumpas.
Bueno, doctor, no lo mire así.
¿Qué? No, pero uno vio que me quería ya...
Oiga, usted lo mira, que esa mirada
es un cuchillo.
Es un cuchillo.
No, no, es que cuando va a estornudar se le abotinan los ojos.
Todavía tiene estornudes sin pena.
Yo no tengo catarro, hombre.
Bueno, continúe.
De su labor como sereno, sinceramente, vamos aquí a tratar entre personas decentes. No, la verdad, no tenemos queja, esa es la verdad. Él ha vigilado todo muy bien y hasta ahora, gracias a Dios, no he notado mal que le falte una lata de sardinas. Pero eso no tiene importancia, pueden haber sido los guavitos o los ratones.
Claro que sí, chico. Yo, oye, robarme algo yo, chico. A mí me extraña eso. La sospecha nada más me ofende.
No me diga, la sospecha nada más lo ofende.
Sí, señor, la sospecha nada más.
¿Y el problema de Guanabacoa?
Bueno, eso ya no era una sospecha, era una gallina, ¿comprende? Y además que eso lo arreglo yo fácil con el juez, que es amigo mío.
Ah, es amigo suyo.
Sí, sí, no, amiguísimo, chico. Cuando yo tengo algún problema en la demarcación de él,
sí,
yo voy a verlo a su despacho y le digo... ¿Usted me quiere celebrar el juicio en privado? Y él me dice, ¿cómo no, hombre? A ver, ¿cuál es su problema? Entonces yo le explico que la cosa fue en un momento de debilidad, que el hombre de la gallina estaba confundido, y en fin, el caso es que siempre acaba dándome una palmadita en la espalda y diciéndome, bueno, no lo hagas más y vete para tu casa.
No me diga, lo absuelve siempre.
No, ¿qué va, chico? Me mete 180 días.
Bueno, ¿en qué quedamos? ¿No dice que lo manda para su casa?
Sí, pero es que él dice que el príncipe es como si fuera mi casa, chico.
Ah, vamos. Y eso se lo dice dándole una palmadita en la espalda, ¿verdad?
Una palmadita, sí. Lo único que la última palmadita me la dio tan dura, óyeme, que me aflojó 2 costillas. Mira cómo era.
Bueno. Pero, en fin, como sereno de ese almacén, hasta este momento ha cumplido usted bien, ¿no es eso?
Sí, como no, chico. Yo llego toda la noche a las 9:00. Y a las 9:30 apago las luces y me acuesto a dormir, ¿no?
¿Cómo que se acuesta a dormir?
¿Cómo?
¿Se acuesta a dormir?
Claro, señora, ¿qué? Me acuesto a dormir para descansar, ¿no?
Ah, sí, nosotros le damos un sueldo a usted para que descanse.
Sí, porque lo primero que yo hago es apagar las luces, señora. Y el mismo Rudecindo acaba de decir hace un momento que el que apaga descansa, ¿no?
El que apaga no, el que paga.
Ah, el que paga.
Sí, señor. Y para eso le pago yo, para irme a descansar yo y no para que descanse usted.
Entonces, el apagar las luces no da derecho a descansar.
Claro que no.
No hay problema, está bien, ya yo sé lo que tengo que hacer.
Pasar la noche en vela.
No, dormir con la luz encendida.
¿Eh? ¿Qué cosa, hombre, qué cosa? Como a fin de mes la cuenta de la luz me pase de 3.50, le va a tener usted que pagar. Mira cómo la...
Bueno, pero cábeme de explicar, ¿qué pasó en ese almacén?
Pues imagínese, señor, lo que pasó en ese almacén... Fue que el... No, chicos, si en ese almacén no pasó nada.
¿Cómo que no pasó nada?
No, señor juez, lo que ocurre es que se ha cumplido el primer mes y cuando le vamos a pagar su sueldo a Tres Patines, nos dice que tenemos que pagarle doble.
¿Cómo doble?
Sí, señor, Nosotros ajustamos en 60 pesos el mes el trabajo de él, ¿no? Y ahora nos sale que tenemos que pagarle 120.
Porque eso es lo que hay que darme según el mismo Rulecindo, chico.
¿Y eso por qué?
Porque cuando yo me coloqué de sereno, tú me dijiste, cómprese un revólver para que esté prevenido contra los ladrones. ¿No fue así?
Sí.
Luego me dijiste, tenga siempre a mano un cubo lleno de agua por si se declara un incendio. ¿No fue así también?
Sí, también.
¿Yo no compré el revólver?
Sí, se lo compró.
¿Y no tengo siempre el cubo con agua a mano?
Sí, lo tiene a mano.
Entonces estoy prevenido, ¿verdad?
Sí, eso no se lo discuto.
Pues entonces tiene que pagarme doble, Rulecindo.
¿Por qué, señor?
Porque tú mismo dijiste ahorita que hombre prevenido vale por dos. Y si yo valgo por dos, hay que darme dos sueldos.
No, Tres Patines, eso quiere decir otra cosa.
No, chico, eso quiere decir lo que a mí me convenga.
¿Cómo
chico?
Lo que a usted le convenga.
Claro, el vecino no elige los refranes que le convienen a él, pues sí. Yo elijo lo que me convienen a mí, chico.
Bueno, la verdad, escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
En esa reclamación es posible que el sereno tenga parte de razón, por lo cual no lo condeno. Pero como ha confesado que duerme en el almacén, que le paguen lo acordado, que con eso ya va bien.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Señoras y señores, hace algunos años, el diario español El País publicó una nota relacionada con una parte del cuerpo humano a la que apenas, según ese diario, se había hecho referencia hasta entonces, porque hacerlo era una señal de mal gusto. Esa nota me llamó la atención y decidí guardarla. Y me llamó la atención porque decía que esa parte del cuerpo humano estaba a punto de convertirse en algo muy distinto. Estaba a punto de convertirse en un auténtico motivo de culto. La parte del cuerpo humano a la que se refería El País es lo que en buen castellano suele llamarse, para no ofender la sensibilidad de nadie, el trasero. El trasero. El diario anunciaba que la Fundación Canal de Madrid inauguraría una exposición dedicada a esta parte del cuerpo. Son 70 retratos del cuerpo humano, decía El País, vistos por detrás y a través del lente de prestigiosos fotógrafos. La muestra, titulada Ocultos, invitaba al espectador a descubrir un buen número de traseros captados de forma sugerente, humorística, costumbrista, documental, intimista, etcétera, a lo largo de más de 100 años. Al igual que el rostro, se convierte en el eje visual del retrato frontal, seguía diciendo el diario El País, al observar el dorso, es decir, al contemplar a una persona por atrás. La mirada se dirige espontáneamente a los glúteos y estos se convierten en el protagonista indiscutible. Para esta exposición se consiguió reunir, sigue diciendo el diario El País, una exquisita colección de fotografías realizadas desde principios del siglo XX hasta nuestros días. Ahora bien, ¿de dónde sacaría España, amigos, que el interés en la parte baja y trasera de las personas, sobre todo de las damas, nunca, hasta esa exposición, había sido motivo de culto? ¿De dónde sacaría esto? ¿Es que los españoles nunca visitaron Cuba? ¿Es que no vieron la forma de caminar de algunas de nuestras mujeres? El arte de caminar, debería decir. ¿Y no se fijaron en la forma en que los caballeros reaccionábamos? Esa parte del cuerpo humano que se exhibió en esta exposición de fotografías, es motivo de culto en Cuba desde épocas muy remotas. Y eso, pues, puede entreverse en las letras de algunas canciones. Por ejemplo, yo no tumbo caña, que la tumbe el viento, que la tumbe Lola con su movimiento. Los glúteos de una dama capaz de pasear meneándose por un cañaveral y causar más estragos que un machetero, y nuestro interés en esa facultad suya hablan por sí solos. Pero debo señalar algo más. Ese motivo de culto está también en nuestra poesía, en la poesía cubana. En la poesía escrita no por cualquiera, sino por uno de los grandes poetas cubanos del siglo XX. Los españoles deberían leer el cuaderno de poesía negra de Emilio Vallagas, publicado, bueno, en 1934. Antes de presumir los españoles de haber sido los primeros en convertir en motivo de admiración esa región doblemente esférica de la anatomía femenina. ¿Qué escribió? ¿Qué dijo Emilio Vallagas? Bueno, en uno de sus poemas puede leerse lo siguiente. María Belén Chacón, María Belén Chacón, María Belén, con tus nalgas en vaivén, de Camagüey a Santiago, de Santiago a Camagüey.
A Prado y Neptuno iba una chiquita que todos los hombres la tenían que mirar. Estaba gordita, muy bien formadita, era graciosita y en resumen colosal. Pero todo en esta vida se sabe sin siquiera averiguar. Se ha sabido que en sus formas rellenos tan solo hay. Y a sus almohaditas nadie las quiere apretar.
El silver tiene lo que más yo quiero, tiene una luz que alumbra mi sendero.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Gracias, Orlando. Y efectivamente nos vamos de paseo. ¿A dónde vamos hoy? Apriétense los cinturones, ya viene el coche. Les invito a que suban conmigo.
Cochero, pare, pare, cochero.
Páralo, cocherito, porque me muero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Pero mire cómo va despacio por el sendero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Pero cochero, que pare, pare, cochero.
Cochero, pare.
Si usted me arrolla a rapinte, yo me muero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Pero mira cómo va suavecito de cabecero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Cochero, 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 pare, cochero.
Cochero, pare, pare, cochero.
Ya me voy con mi lindo cochero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
Y llegamos a visitar el Cristo de La Habana, una colosal escultura que representa el Sagrado Corazón de Jesús, obra de la escultora cubana Gilma Madera. La estatua fue hecha de mármol de Carrara, el mismo mármol que se utilizó en los monumentos del cementerio de Colón de La Habana. La imagen tiene unos 20 metros de altura y reposa sobre una base de 3 metros en la que su creadora enterró diversos objetos de la época. Su peso aproximado es de unas 320 toneladas. La estatua está compuesta por 67 piezas que fueron traídas desde Italia, ya que fue esculpido en Roma y allí bendecido por el Papa Pío XII. La imagen está situada en el poblado de Casablanca, en el municipio de Regla. Se emplazó en la colina de la cabaña un 24 de diciembre en Nochebuena de 1958. Pocos días después de su inauguración, el 8 de enero de 1959, Fidel Castro entró en La Habana con la Revolución Cubana. Esta imagen ha sido alcanzada por los rayos en 3 ocasiones. En los años 1961, 1962 y 1986, antes de que le fuese ubicado un pararrayos. La imagen fue bendecida por el cardenal Arteaga, un 25 de diciembre de 1958. Con la llegada de la revolución en 1959, poco después fue casi cubierta exprofeso con árboles para que no fuera visible, según ellos, porque estaba dentro de una zona militar. No obstante, por su altura y su situación, seguía viéndose desde la carretera. En la Semana Santa de 1996, se realizó un vía crucis y un acto de desagravio por unos jóvenes católicos habaneros. La escultura se encuentra a 51 metros sobre el nivel del mar, lo que permite a los habaneros ver la escultura desde muchos puntos de la ciudad. La figura de Cristo está de pie con una mano en alto y la otra en el pecho, mirando hacia la ciudad. A esta obra le dejaron los ojos vacíos para que diera la impresión de mirar a todos desde cualquier lugar que fuese observado. Y desde el emplazamiento del Cristo de La Habana se aprecia una vista de toda la ciudad.
Pero solo una lágrima pude derramar. Lloraba la tristeza de perder mi identidad, buscaba nuevas formas de expresarse mi ansiedad. La lágrima sonrió y se hizo ver. Habana, yo no sé lo que haré ante la majestad de tu silueta cuando te vuelva a ver. Habana, mi alegría está en ti, allí donde tú estás, triste y lejana. Habana,
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.